Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, en esta emisión que corresponde al jueves 10 o al viernes 17 de marzo del año 2023. Aquí nos encontramos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, y en estos próximos 30 minutos vamos a hacer un recorrido con respecto a lo que sucedió durante la Primavera Negra del año 2013 en la isla, hace 20 años que el régimen condenó a 75 opositores pacíficos. Tomás Cardoso estará con nosotros con el adelanto de Cuba al Día. Y además de los deportes, como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Así que acompáñenos, no mueva el dial y siga siempre con Radio Martí. Pues el equipo continúa con usted, Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Hace 20 años, el régimen de Cuba condenó a 75 opositores pacíficos y miembros de la sociedad civil a penas de entre 6 y 28 años de cárcel. Fue la Primavera Negra de Cuba de 2003. José Luis Ramos cuenta la historia.
La sentencia más severa cayó sobre Luis Enrique Ferrer García, 28 años de privación de libertad. El régimen cubano estaba preocupado por el avance del proyecto Varela, ideado por el opositor Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y la labor de la sociedad civil, que se vieron obligados a atemorizar al resto de la población.
Le preocupaba tanto en ese momento a la dictadura el auge que estábamos cogiendo, que se vieron obligados, prácticamente obligados, a encarcelarnos para aterrorizar, para intimidar al resto de la población.
El proyecto Varela había recogido la firma de más de 11.000 cubanos para solicitar un referendo sobre reformas políticas a favor de mayores libertades individuales y amnistía para los presos políticos. Regis Iglesias, del grupo de los 75 y uno de los gestores del proyecto Varela, señaló que en aquellos momentos la sociedad civil estaba casi consolidada. Había florecido la esperanza que eso generó para abrir la brecha, para empezar a transitar hacia la democracia.
Es a lo que nosotros llamamos la primavera de Cuba. La represión de 2003 fue parte, la parte más visible, no porque no hubiera habido represión durante todos esos años, pero sí fue el evento más importante, visible, represivo por parte del régimen.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75, comentó:
hay que decir que la prisión de las mujeres es más mala que la prisión de los hombres. Es algo que de verdad no le deseo a nadie. Ya yo había pasado por una prisión, pero para mí la prisión del grupo de los 75 fue mucho, mucho más dura que la prisión de la patria de todos.
En el grupo de los 75 había 27 periodistas independientes. Esto convirtió a Cuba en la mayor cárcel del mundo para los periodistas, superada únicamente por China, según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. El escritor Ricardo González Alfonso fue arrestado el 18 de marzo de 2003 en su casa en La Habana, sede de la agencia independiente Cuba Press.
Desde la prisión, varios de nosotros seguimos escribiendo artículos, continuamos escribiendo libros. O sea, que las rejas no encarcelan el deseo de expresarnos libremente.
Los 75 fueron juzgados y condenados en juicios sumarios. 20 años después, José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, excarcelados con licencia extrapenal, permanecen tras las rejas. Fueron recluidos en prisión en relación con las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Han pasado 20 años de aquella primavera negra.
La situación no es la misma, la situación es peor. Desde el punto de vista social, por favor, esta sociedad está deshecha en pedazos. y desde el punto de vista político, más mal todavía no podemos estar.
Lamentó Marta Beatriz Roque Cabello. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en conversación con Radio Martí, fundadores del movimiento Damas de Blanco recordaron los inicios de la organización, una respuesta al encarcelamiento de sus esposos durante la Primavera Negra del 2003 en Cuba. Ibe Pacheco preparó el reportaje.
20 años atrás, un grupo de mujeres salían a las calles en Cuba a pedir la libertad de familiares encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003, que incluyó a 75 intelectuales y disidentes señalados por el régimen cubano. Surgen así las Damas de Blanco. Berta Soler, una de sus fundadoras y líder de la organización en estos momentos, dijo a Radio Martí desde La Habana que el grupo, conformado por mujeres que no se conocían, se convirtió en su nueva familia.
Creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano la libertad de nuestros seres queridos.
Anterior a las Damas de Blanco, el Comité de Madres Leonor Pérez, compuesto por familiares de presos políticos, llegaban hasta la iglesia de Santa Rita en Miramar, La Habana, para pedir libertad, al mismo lugar donde después llegaron las Damas de Blanco, entre ellas Berta Soler, esposa del opositor y expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
Llevábamos a nuestros hijos que participaran en misa y después de participar en misa salían junto a nosotras a caminar por la Quinta Avenida en nuestra marcha, en silencio, vestidas de blanco, demandando la libertad de nuestros seres queridos.
Otra de las fundadoras del movimiento Damas de Blanco es la periodista Yolanda Huerga, esposa del escritor y articulista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años de cárcel durante la Primavera Negra en Cuba. La comunicadora integrante del equipo de Radio y Televisión Martí nos adentró en el impacto que en su familia tuvieron los acontecimientos.
Uno de los problemas más graves que confronté fue el de explicarle a mi hijo de 9 años que su padre no era un delincuente. Gabriela había presenciado el arresto con alrededor de 15 efectivos de la policía política irregular y del Ministerio del Interior. Vio la calle repleta de patrullas policiales y a los vecinos del barrio aglomerados alrededor.
Las Damas de Blanco caminaban en silencio por las calles de La Habana, vestidas de blanco y con una foto de su familiar encarcelado, pero además con un gladiolo en la mano. Exigieron pacíficamente la liberación de sus esposos e hijos, quienes fueron excarcelados entre 2005 y 2011. Sin embargo, continuaron con su reclamo por todos los presos políticos cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos en este informativo, 12:38 y vamos a continuar entonces con más informaciones, Alfredo.
Así es, médicos mexicanos debaten en medios públicos la posibilidad de que el fentanilo sea sustituido por otros analgésicos, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo, corresponsal de La Voz de América.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo por otros analgésicos para tratar el dolor abrió un debate en redes sociales y medios de comunicación en México. Médicos expresaron que el planteamiento presidencial es inviable. Alejandro Macías, médico internista y científico, señaló que, por desgracia, actualmente no es posible sustituirlo, particularmente en anestesia, donde quedarían sin un arma básica. En el mismo sentido, Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo, estimó que no solo es su potencia lo que convierte al fentanilo en uno de los analgésicos más populares, también tiene que ver con la forma en que el organismo lo absorbe, distribuye el medicamento, lo transforma y eventualmente elimina, además de que es económico. Reconoció que hay alternativas, las principales, otros opioides más escasos y caros, y quitarlo por decreto de un día para otro ocasionaría una suspensión de cirugías en todo el país. Javier Tello, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor en políticas de salud, destacó que el fentanilo en su uso médico no tiene nada que ver con la sustancia que se fabrica fabrica de manera ilegal.
El fentanilo es hoy por hoy el analgésico más potente que existe. No hay nada que lo pueda sustituir. Fue creado precisamente para no estar manejando morfina, porque la morfina tiene más efectos colaterales. No hay un sustituto hoy por hoy. Si lo hubiera, ya lo hubieran estado comercializando los laboratorios.
El presidente López Obrador informó que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son los encargados de realizar el análisis técnico y cuestionó que opositores distorsionen su propuesta.
Politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que quitarles el dolor. Son muy perversos.
El presidente aceptó que en México se elaboran las pastillas de fentanilo, aunque dijo la materia prima viene de Asia. Señaló que la mayor parte de esta droga que ingresa a Estados Unidos no es a través de la frontera mexicana, sino vía directa y por Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:41, tiempo de conocer qué nos tiene preparado en este final ya de semana. Tomás Cardoso en Cuba,
bueno,
día, buenas tardes.
Buenos días, Alfredo. Y vaya, la situación, Ariane, es bastante complicada. Estamos hablando y vamos a entrevistar en el programa a las dos, es poco lo que podemos hacer, con María Isabel Breto Feijó, en la capital cubana. Ella es la madre de un joven, Marcos Antonio Alfonso Breto, que le pedían 22 años por el 11J en la Guinera y finalmente se quedó en 8 años de prisión. ¿Qué ha ocurrido? Estaba en un campamento, una prisión de menor riesgo, le dieron pases y se escapó. Se montó una balsa y lo han capturado la Guardia Costera de las Bahamas.
Oh.
Y lo que podemos hacer es dar a conocer el caso. Ajá. Pero ahora la madre tiene el temor que por los acuerdos migratorios, como lo tiene Estados Unidos con
Exacto,
Cuba, la Bahamas lo deporte, y podrás imaginarte, si lo deportan a Cuba, de prisión de menor riesgo lo van a llevar a prisión cerrada. Pues, claro. Y vamos a conocer ese caso muy lamentable, ¿no? En un pase de la prisión se escapó, se montó una balsa y lo cogieron la guardia. Bueno, claro. Vamos a estar hablando de este caso. Vamos hoy a tocar nuevamente el tema de las MIPYMES en la conclusión de la serie, que curiosamente hoy publica la prensa oficial nuevos datos de la cantidad de empresas que se están creando. Es todo un consorcio, un monopolio que están creando estos emprendedores, muchos de ellos cercanos a la cúpula del poder en Cuba, que le llaman MIPYMES, pero realmente es un emporio financiero como lo es Gaesa, porque los verdaderos cuentapropistas, los que venden plátano, los que tienen una palabra de tres y eso, no tienen derecho a este tipo de MIPYMES. Estas MIPYMES son gente gorda, que tienen mucha plata en Cuba, no son los verdaderos cuentapropistas. Y vamos a estar hablando de esto también, y de los apagones y el desabastecimiento.
Pues importante, como siempre, los temas. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde, Cuba al Día, a través de Radio Martí. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este sábado a las 7 de la noche los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos versus Venezuela. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y cuando son las 12:43 del mediodía, continuamos con más noticias. El asesor especial del presidente de Estados Unidos para las Américas, Christopher Dodd, viajará a Honduras y Panamá el viernes.
En Panamá, Dodd asistirá a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo y se reunirá con líderes de la banca y financieros regionales, así como con funcionarios panameños.
En Honduras, el funcionario se reunirá con políticos y representantes del sector privado, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunciara que iniciará gestiones para entablar relaciones con China. Dodd finalizará su viaje el martes de la próxima semana.
Y en Venezuela se registraron 762 protestas durante el pasado febrero, 500 menos de las contabilizadas en enero, según datos difundidos ayer jueves por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
El observatorio detalló que un 89% de las protestas fueron asociadas a las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que dentro de este grupo, la mayoría se relacionó con derechos laborales y servicios básicos.
La represión, criminalización y obstaculización de manifestaciones pacíficas continúa siendo la respuesta del Estado a los reclamos ciudadanos, lamentó la organización.
Y cuatro presuntos coyotes guatemaltecos se convierten en los primeros extraditados a Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de migrantes. Desde Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las primeras extradiciones de guatemaltecos acusados de tráfico de migrantes después de una investigación que inició en 2019 y logró desarticular una estructura de supuestos coyotes denominada Alfa 7. Los guatemaltecos Felipe Diego Alonso, alias 7, Nesli Norberto Martínez, alias Canche, López Mateo Mateo, alias Bud Light, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, presuntamente conspiraron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes de Guatemala a través de México, cobrando entre 10,000 y $12,000 a cada migrante, por lo cual ahora deberán enfrentar a la justicia en una corte del estado de Texas, según confirmó el fiscal Estuardo Campo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Dentro de los hechos que ellos les atribuirán allá en Estados Unidos está justamente la conspiración para haber llevado irregularmente a Estados Unidos a la migrante guatemalteca. Ella se llama Marta Ana Raimundo Corio y era originaria del departamento de Quiché.
Una joven indígena migrante que murió en Texas en mayo de 2021 y el fiscal asegura que se trata de un precedente histórico para el combate a la migración irregular. Por su parte, el analista en temas migratorios Jair Dabroy asegura que estas extradiciones para las redes que operan a nivel centroamericano son un fuerte mensaje.
Con esta persecución de índole penal por parte de las autoridades estadounidenses solicitando extradiciones, creo que sí es un factor que puede generar algún tipo de temor, aunque de la mano hay que señalar, vamos a ver un incremento en los costos de viaje para muchas de las personas que intentan todavía llegar a los Estados Unidos.
Sobre todo, asegura el analista Dabroy, porque estas redes se vinculan también a otros delitos.
Creo que es un mensaje importante para la región centroamericana, para estas redes de coyotaje que muchas veces están también relacionadas con otro tipo de ilícitos, como es el trato de personas, en este caso para temas de prostitución, el tráfico de armas, el tráfico de menores.
La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa fue creada en 2021 para desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más informaciones. La flota del norte de Rusia está en medio de ejercicios militares con las fuerzas navales de Irán y China.
Maniobras conjuntas entre Rusia, Irán y China en el mar Arábigo. El Ministerio Ruso de Defensa informó que los tres países comenzaron el miércoles un ejercicio naval trilateral en las proximidades del puerto iraní de Chabahar. Para las maniobras, Moscú envió un destacamento de su flota del norte, que incluye la fragata Almirante Gorshkov y un petrolero. China participa con el destructor Nanning e Irán con las fragatas Sajan y Hamaran, así como la corbeta Vayandor. Moscú indicó que el objetivo es realizar maniobras conjuntas y fuego de artillería de día y de noche, entrenarse en la liberación de un buque capturado y trabajar en la asistencia a buques en peligro. Desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace más de un año, Rusia realizó varias maniobras militares con sus socios, incluyendo Bielorrusia, China y Sudáfrica.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Copenhague. El régimen iraní ejecutó en secreto al prisionero político kurdo Mohyeddin Ebrahimi, denunciaron este viernes las ONG Iran Human Rights y Hengo, ambas con sede en Noruega.
Estambul, el saldo de muertos causados en los últimos dos días por las inundaciones en el sureste de Turquía, en una zona ya afectada por los terremotos del mes pasado, ha subido a 18, informaron hoy las autoridades turcas.
Washington, Estados Unidos, anunció este viernes un nuevo paquete de más de 170 millones de dólares de ayuda humanitaria y para el desarrollo a fin de paliar la crisis migratoria venezolana que afecta a buena parte del continente americano.
Sao Paulo, Brasil, lanzó una vasta operación hoy contra integrantes del crimen organizado sospechosos de llevar a cabo decenas de atentados en el estado de Río Grande do Norte, en el noreste del país, desde el inicio de la semana.
San Juan, 18 indocumentados dominicanos fueron detenidos y 456 kilos de cocaína, valorados en 10,5 millones de dólares, fueron confiscados esta semana en Puerto Rico, informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Más informaciones. El congresista cubano-americano republicano por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, solicitó este viernes al gobierno del presidente Joe Biden información sobre el ingreso de la delegación cubana de béisbol a Estados Unidos para participar en el partido de semifinal del quinto clásico mundial de béisbol.
Me indigna que el gobierno de Biden permita que el régimen cubano exporte su vergonzosa explotación de peloteros cubanos a Estados Unidos, aseveró el congresista.
Balart preside el Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Comité de Asignaciones de la Cámara. Envió una carta al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en la que reclama información sobre cómo la política de permitir en los Estados Unidos a los jugadores de béisbol cubano y sus cuidadores es consistente con la política de este país para terminar con la trata de personas y evitar que los ingresos enriquezcan a los opresores del pueblo cubano.
Además, solicitó información sobre qué ciudadanos cubanos viajaron con el equipo y si alguno es conocido por violar los derechos humanos, y cuestionó si estos ciudadanos cubanos fueron investigados por sus vínculos con el régimen y el ejército de la isla.
A las 12:51, vamos rápidamente a las noticias de los deportes. José Campos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Listo para la pelota?
Buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Y muy buenas tardes, Juanito. Óigame, qué weekendcito, qué fin de semana, ¿eh? Qué fin de semana. Tenemos esta noche los mexicanos contra los puertorriqueños. Todo el mundo habla de Venezuela, todo el mundo habla de Cuba, todo el mundo habla de Estados Unidos.
Pero Puerto Rico sorprendió el otro día.
Pero Puerto Rico ha dado tremenda sorpresa. Y a pesar de que desafortunadamente su mejor cerrador ya no va a estar con el equipo porque en la celebración se llevó el tendón de la patela, ese equipo, como dicen, está inspirado. Y cuidado, no solamente está inspirado, este es un equipo que tiene a figuras como Lindor, como Javier Báez, y esta noche va al montículo Marcus Stroman. Marcus Stroman lanzó por el equipo americano hace seis años atrás, la última, porque su mamá él es americano y su mamá es puertorriqueña, pero este año decidió representar a Puerto Rico.
Claro, porque él puede elegir.
Y le ganó a Nicaragua, lanzó lanzó casi perfecto los primeros. Ese es un gran lanzador, y hoy va a lanzar por Puerto Rico. Al mismo tiempo, el equipo de México hoy va a lanzar Julio Urías, un zurdo que es muy, 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 muy buen pitcher. Y claramente la estrella de México es un cubano que es, bueno, un cubano de nacimiento, que es Randy Arozarena. Así que tremendo partido. Yo me imagino ahí que el mariachi va a estar por todos los lados.
Imagínate.
Yo me imagino las bandas de salsa, ni hablar, porque ahí lo... Es más, yo he visto a los puertorriqueños con instrumentos musicales en el dogado. Sí, no estoy... Esto no es exageración, eso es de verdad. Así que...
Chambi, independientemente de las dos escuadras sobre el papel, ¿cuál de los dos equipos tú ves en mejor forma?
Yo, mira, tengo que irme con el equipo de Puerto Rico porque jugaron en el grupo de la muerte, que fue aquí, Dominicana, y fue ellos y estuvo Venezuela. Y ojo, Venezuela, ellos perdieron 9-6, pero estuvieron perdiendo 9-1. Y yo creo que fue un error del manager, de Yadier Molina, de dejar el lanzador correr y que le hicieran las carreras que le hicieran. Estuvieron, y no solamente 9-6, 9-6, y en todos los innings ahí. O sea, Puerto Rico presiona y tiene jugadores, buenos jugadores, jugadores de grandes ligas. Oye, Lindor, estamos hablando de uno de los mejores torpederos de las grandes ligas, si no el mejor. Javier Báez, otra tremenda estrella, y hoy lanzando, y acuérdate, el manager que tienen, que no juega, el manager no juega, pero el manager es un tipo que sabe de pelota, a pesar que perdió ese juego, pero y él mismo aceptó la derrota. Yo, esta derrota es mía. Se podían haber pedido 4-0 en
esa fase.
La fase de la muerte. Sin embargo, México, que ganaron 3 y 1, perdieron con Colombia. Yo sé que perdieron 6-5. Han jugado erráticamente. O sea, lo que pasa es que esa llave, Estados Unidos, a mí en Estados Unidos, y la semana pasada lo dije aquí, que yo no sabía por qué era tan gran favorito, porque no tiene esos lanzadores. Y los bateadores no han bateado, para ser sincero. Sí ha bateado Mike Trout, y los otros han contribuido, pero muy poco. Muy poco, muy poco.
Chambi, ¿en estos momentos el equipo que pierde ya se va automáticamente o queda algún chance? No, no se puede perder ahora. No,
ya ahora el equipo que pierde se va para su casa. Y el que quede avanza para entonces sí las semifinales. Estos son cuartos de finales. Muchas personas estuvieron confundidas porque, no, que Cuba está jugando un juego menos. No, Cuba ya jugó todos sus juegos allá en el Oriente, al igual que Japón. Aquí falta los cuartos finales de aquí.
Y después vienen las semifinales.
Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar esta noche.
¿A qué hora ese juego?
Ese juego a las 7 de la noche.
Y se va a transmitir por aquí por Radio Martí también mañana y el domingo.
Y el mañana.
Los tres juegos.
Se van a transmitir todos los juegos.
Todos los juegos.
Así que. Y luego, lo más interesante, van a oír comentarios que en otros lugares no van a oír.
Por supuesto.
Claro.
Así que yo espero que sea. Y por último, tengo que decirme que Michael Jordan probablemente no, quiere vender la mayoría de su equipo en Charlotte, que él ha sido dueño por 15 años.
Interesante. Gracias, Chambi. Y estaremos pendientes de los juegos de béisbol. Vamos a conocer qué nos tiene preparado en Arte Express Exil Darjona. Adelante, Exil.
En Arte Express este fin de semana muchas notas de interés para todos ustedes. Les comentamos sobre el documental Ties, producido por la escritora María Matienzo, donde según sus declaraciones da a luz a un gesto poético en el que las protagonistas gritan con sus voces la violencia que se vive en Cuba. También les contamos de colaboraciones musicales y de nuevos lanzamientos de músicos cubanos. Además, sobre el concierto de Willy Chirino y el festejo por sus 50 años de vida artística.
Que me va a parar es porque no me conoce, porque yo vengo desde aquel lugar que el diablo dio las tres voces. Vivo de lo que amo y ese es mi destino, siempre luchando por llegar a la cima. Ahora quítate de mi camino, que yo me quedo en la tarima.
Arte Express con Exil Darjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Madre de joven condenado por el 11J presenta queja ante la Fiscalía Militar con alto cargo de la prisión de Quibicán.
ONG Latinoamericana propone medidas para una transición democrática en Cuba a través de elecciones genuinas.
El senador cubano-americano Marco Rubio presenta proyectos de ley contra el régimen de La Habana.
El general Rafael del Pino insta a los militares cubanos a rechazar injerencia del presidente ruso Vladimir Putin.
La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin y una funcionaria de su gobierno en el contexto de la situación en Ucrania.
Asegura Chile que no quiere agravar los problemas con Bolivia.
Bolivia y Venezuela por la migración irregular, sino buscar soluciones.
Y más informaciones a partir de las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero, Estados Unidos anuncia más ayuda humanitaria a fin de paliar la crisis migratoria venezolana. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos, pero el próximo lunes regresaremos nuevamente a las 12 del mediodía con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. No pierda la sintonía, sobre todo este fin de semana con Radio Martí, para que esté al tanto de todo el Clásico Mundial de Béisbol. Gracias, muy buenas tardes.